8:30, 7:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Está encendida la linterna por si acaso y como siempre a través de COPE.es y la aplicación móvil de COPE. En los teléfonos, en la radio, los compañeros de tiempo de juego están contando la Champions, el partido del Barcelona y el Atlético de Madrid, también el del Benfica y el Bayern de Múnich. Repasamos ya lo esencial de la crónica de la actualidad. De este día, de este martes 5 de abril, el Papa visitará la isla griega de Lesbos a mediados de este mes. Alicia García.
Es uno de los principales puntos de entrada de los refugiados a Europa. El portavoz del Vaticano confirma a COPE que la decisión está tomada, aunque las fechas y el programa concreto no están cerrados. El primer viaje de su pontificado lo realizó a Lampedusa, isla italiana donde han llegado también miles de inmigrantes.
El gobierno rechaza la comparecencia de hasta 25 altos cargos de interior en el Congreso.
Lo había reclamado la oposición para el próximo jueves. Según ha sabido la cadena COPE, Moncloa ha enviado esta tarde un escrito a la Cámara Baja donde lo rechaza.
Los papeles de Panamá se cobran su primera víctima política.
Se trata del primer ministro de Islandia. Renuncia tras filtrarse documentos que le vinculan a una empresa en un paraíso fiscal. Se ha sabido además que un hijo de Jordi Pujol, Oleguer, aparece en los papeles. También Almodóvar, que ha cancelado la presentación de su última película mañana en Madrid.
A las 9 tenemos la habitual reunión del equipo económico de La Linterna. Y la luz de La Linterna sigue encendida hasta ese momento con Marta. Hola, Marta.
Hola.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se enciende la luz de la linterna. Reciban un saludo de Marta Ruiz hasta las 9, las 8 en Canarias. Hoy tenemos ya con nosotros, están aquí, Noise Nebula, un grupo madrileño que nos ha traído Belén Montes al estudio. Nos vamos a dar un paseo por exposiciones con Isco Jiménez y vamos a indagar más en alguna de estas exposiciones con Manuel Borja Villel, el director del Museo Reina Sofía. También vamos a tener nuestro momento para recuperar alguna de esas palabras oxidadas que ya casi no se utilizan y que nos recuerda siempre Sofía Negrín. Y por último, Iván Alonso y las series, que hay que ver series de televisión. Y Iván, pues hombre, nos echa un cable para ver cuáles son las mejores. Todo eso a la luz de la linterna. ¿Qué tal, Belén?
Muy buenas.
¿Qué nos has traído?
Muy buenas noches, Marta. Pues empezamos con buena música que nos llega desde Madrid. Nos acompañan en el estudio tres de los cinco miembros de Noise Nebula, un grupo muy joven que sin duda dará que hablar. Pablo Iglesias, Tomás y Félix, bienvenidos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola. ¿Qué tal? Solo has dicho mi apellido. Pablo Iglesias, Tomás y Félix.
Claro, porque hemos tenido un problema logístico. Pensamos que venía otro Pablo también, Pablo Talavante y Pedro, que faltan hoy aquí en la cita.
Bueno, ¿cuándo nace este proyecto, Noise Nebula?
Pues nace más o menos en octubre de 2013 y ha ido cogiendo forma con el paso del tiempo, porque al principio éramos cuatro y hace un año ya que está Talavante. Y
el otro Pablo.
El otro Pablo.
Por eso lo habíamos distinguido. Bueno, os definen como Dream Pop. ¿Está bien esto definido? ¿No está bien?
Nosotros tampoco nos gusta, o sea, a ningún grupo le suelen gustar las etiquetas. Mm-hmm. Cuando te meten en un género, pues siempre como que no te sientes del todo a gusto. Entonces, normalmente lo que usamos son varios géneros para decir que estamos entre medias de eso. Entonces, usamos Dream Pop, también Shoegaze, que es como un género de los 90, nació en Estados Unidos, y un poco de post-rock también, que es como una música instrumental. Entonces, como que entre esos géneros nos movemos, pero no podríamos decir que somos de algo concreto.
Todos los temas de vuestro disco son 6, si no me equivoco, los habéis hecho vosotros, ¿no?
Efectivamente.
¿Y qué se transmite con este trabajo? Venga, adelante.
Pues se transmite... yo, desde luego, desde mi punto de vista, se transmite una renovación de algo clásico en una generación joven, ¿no? Como, somos nosotros que tenemos 20, 21 años nomás.
¿Y esos mensajes que queréis transmitir?
Sí, bueno, como que el EP tiene un como mucho concepto detrás. Lo anterior que habíamos hecho eran como más colecciones de canciones que se entendían entre sí, pero no formaban una obra. Pero en este le hemos estado más tiempo cocinándolo y ha habido más tiempo de composición a nivel EP completo. Entonces se nota que hay, pues eso, más concepto. Pero bueno, la idea que hay detrás es, o sea, realmente lo que refleja ha sido la relación que hemos tenido del propio grupo durante este tiempo, ¿sabes? El verano pasado, que hemos estado en Galicia, luego lo de Seattle, que fuimos a Estados Unidos a grabar, y todo ese tema pues se ve un poco reflejado en el EP.
Se trata de contar un poco una historia, ¿no?
Sí,
es decir, habéis conseguido en este segundo trabajo hilar, ¿no? Más bien narrar, ¿no? Narrar vuestra propia historia, ¿no?
Sí, ha sido...
Sí, sí, no, sigue.
No, sí, ha sido la vez que hemos conseguido eso. Las otras veces tampoco lo pretendíamos realmente porque no habíamos tenido una oportunidad de grabar de esta forma, pero esta vez hemos tenido más tiempo y lo hemos querido hacer así.
También hay una mayor fusión de los instrumentos. Ahora nos conocemos mejor, yo creo.
Más compenetración,
sí,
¿no?
Más compenetración.
Lógicamente.
Sí.
Hacías referencia a una experiencia en Seattle, ¿no? Y es que en 2014 ganasteis la batalla de bandas 101 Sun Festival de Málaga y en 2015 ganáis ese concurso Converse Rubber Tracks a nivel mundial, ¿no? ¿Qué supone este concurso para vosotros o este triunfo?
Esto fue un cambio total y
consolidación, ¿no?
Y totalmente inesperado. Sí, pero y más que consolidación, yo no diría tanto consolidación, sino lanzamiento. O sea, fue el momento en el que habíamos estado trabajando bastante, habíamos tocado en directo, estuvo lo del 101 Sun Festival, pero yo creo que este fue el momento en el que pensábamos que en algún momento podía llegar algo de fuera y parece que fue eso. Entonces ha supuesto un cambio total a nivel nuestra imagen o la idea que tiene la gente de nosotros. Y a nivel como grupo, pues nos ha permitido profesionalizarnos un poco y ahora estamos más centrados, más focalizados.
O sea, consolidación, por ejemplo, de alguna manera de esa proyección, ¿no? De decir, bueno,
sí,
a partir de ahora ya van a saber
a
quiénes
nivel musical,
somos, ¿no?
Efectivamente.
Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue grabar en Seattle? Porque, claro, un grupo de Madrid, 21 años, 20, estáis aquí, tenéis vuestro estudio,
¿no?
Pero claro, os vais a Seattle, que ya son palabras mayores, sí, estudios con palabras mayores. ¿Cómo fue esa experiencia para vosotros?
Fue una locura, o sea, de principio a fin, y eso que fueron solo 3 días, pero desde que llegamos, vimos la ciudad, lo poco que la pudimos ver, luego estar en ese estudio que era por dentro una preciosidad, hasta los techos eran bonitos, o sea, de principio a fin fue como un sueño.
Sí, lo recordamos.
Fugaz, diría yo también, quizás claro. Un poco lo peor que se podría decir del viaje a Seattle es fugaz.
Bueno, ya vendrán otros,
sí,
son muy
sí,
jóvenes,
sí.
¿No? Habláis de Dream Pop, pero desde luego estamos escuchando y guitarreo hay bastante, ¿eh?
Sí, sí.
Esto en Seattle, ¿eh?
Esto en Seattle pega.
Bueno, y este año lo comenzáis ya con vuestro primer tour. ¿Cómo va a ser ese tour?
Eso puede ser cualquier cosa. Hemos salido un par de veces a tocar fuera de Madrid y de las dos estamos muy contentos, han sido muy divertidas, hemos ido con amigos, nos sentimos cómodos con la rutina de recoger cosas, viajar, tocar, volver. O sea, no, nos cansamos, pero lo pasamos muy bien, entonces... Y esto, pues tenemos muchísimas ganas. La semana que viene vamos a Zaragoza a tocar el Side Fest nunca hemos tocado... Bueno, hemos tocado en dos sitios, o sea...
Sí.
Y tenemos muchísimas ganas de todos los conciertos que vienen.
De momento, este jueves estáis en la sala Boat de Madrid. O sea,
sí,
hay que hacer aquí publicidad a todos los
madrileños
que vayan a escucharos.
Luego se nos olvida decirlo y...
Claro.
Suele pasar. Sí, el día 7 de jueves estamos en la Boite a partir de las 9. A las 9 abren puertas. Y bueno, va a ser la presentación, entonces ese concierto va a ser potente.
¿Y hay nervios o qué?
Sí, 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 más que normalmente, yo creo. Sí, pero, ¿no? Pero nervios de ganas de enseñar. Ya llevamos mucho tiempo sin tocar desde diciembre y hemos estado trabajando bastante y tenemos ganas de enseñar un poco lo que hemos estado haciendo.
Y saldrá fenomenal, seguro, porque sois jóvenes, tenéis un montón de energía y, bueno, con la experiencia que estáis teniendo es, bueno, desde hace poquito, pero muy intensa, o sea que muchísima suerte. Vais a tocar temas del último disco, entonces, ¿no? Del Northern Iceland Hideout.
Sí, tocaremos de todo.
Sí, de todo. Demás. Y hasta alguna nueva.
Lo que pues surja, vamos a recordar cuándo es esa cita, ¿no? En la sala Boat de Madrid, el jueves 7 de abril, ¿a qué hora?
A las 9 abren puertas.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Y estaremos,
sí, estaremos, por supuesto que sí. Nois Nebula, ¿eh? Unos chicos jóvenes que, bueno, que van a dar mucho que hablar.
Con ya. Mucha
bueno,
proyección.
Ya estamos hablando de ellos.
Sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Exposiciones y mucho más con Isco Jiménez. Isco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuestiones de percepción del artista Remi Zaug en el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro.
Es la primera exposición monográfica sobre el artista suizo. Organizado por el Museo Reina Sofía, comprende una selección de pinturas y obras sobre papel que muestran la fascinación del pintor por indagar en la percepción del espectador de la obra de arte en función del lugar donde se exponga. Manuel Borja Villel, director del Reina Sofía.
La obra de Remi Zaug se trabaja en el intersticio que queda entre la abstracción y la representación, entre el texto y la pintura, entre aquello que conocemos y aquello que desconocemos.
Y seguimos en el Reina Sofía. La Pinacoteca prepara la retrospectiva más ambiciosa dedicada al artista cubano Wilfredo Lam.
La institución se alía con el Pompidou de París y el Museo de Londres para ofrecer esta génesis de un trabajo a través de las distintas etapas de una obra construida entre España, París, Marsella y Cuba. 250 obras que se complementan con más de 300 documentos que lo convierten en una de las apuestas del Reina Sofía para esta temporada. Manuel Borja Villel es el director del Museo Reina Sofía.
El centro de la muestra está en cómo Wilfredo coge aspectos que tienen que ver con la modernidad europea, sobre todo el surrealismo, pero los interpreta desde un punto de vista que no es necesariamente europeo. Tampoco es que sea exótico, es una mirada que interpela la modernidad europea.
La realidad virtual llega a la Fundación Telefónica.
Apostar por una tecnología que está revolucionando la forma de narrar contenidos audiovisuales, hacerla accesible y gratuita, es lo que persigue iniciativas como esta. La plataforma de Update se encarga de comisar esta muestra, que estará hasta finales de julio. Un viaje por su historia y otra experimental de casi 100 metros cuadrados son los dos bloques que dividen el recorrido. Llega para quedarse. Óscar Hormigos es fundador de la plataforma de Update.
Estoy convencido que es el año de la realidad virtual, pero que es el año cero. O sea, esto empieza. Va a estar por todos los lados tema de realidad virtual y va a ser un tema cada vez más presente en los medios de comunicación y va a ser un tema masivo.
Nápoles acoge la exposición La Casa, dedicada al artista Paco Roca.
La Casa es el título del último cómic del dibujante valenciano. La muestra tiene lugar en la sala de exposiciones del Instituto Cervantes y ofrece 30 tablas originales creadas para el libro, así como un recorrido por la obra del autor, entre ellas Arrugas, su obra más importante y que hace unos años tuvo su salto al cine.
Y el que también da el salto al cine es Sorolla.
La emoción del natural, dirigido por José Luis López Linares, podrá verse en más de 40 cines. Un documental de la gran antología que el Museo del Prado dedicó a este maestro del 19 en 2009. Una muestra que buscaba no solo mostrar la obra del pintor valenciano, sino una reivindicación del personaje. Esta pieza audiovisual se engloba dentro del ciclo Art Collection Screen, al que seguirán otros, como el dedicado al Bosco, el próximo mes de junio.
Terminamos con un recorrido por la obra de José María Gallego y Julio Rey en Alcalá de Henares.
Una de las firmas de mayor prestigio en el campo del humor gráfico político en España. La exposición aporta una visión de cómo es el proceso creativo de las tiras y caricaturas, desde el boceto inicial al resultado final a lo largo de sus 35 años de éxito. Hasta el próximo 29 de mayo se puede ver esta muestra en la sala de exposiciones Antonio López.
Gracias, Isco.
Un placer.
Vamos a indagar ahora un poquito más en esas exposiciones sobre Remy Fock y Wilfredo Lam que nos traía Isco. Son dos de las grandes apuestas de esta temporada del Reina Sofía y hasta allí se ha ido nuestro responsable de cultura, Ramón García Pelegrín, para hablar con el director del museo, Manuel Borja Villel.
Manolo Borja Villel, ¿qué tal? Un placer saludarte.
Un placer estar con vosotros.
Un poco, Remy Fock, es la primera monográfica que se dedica en España y ¿qué presentación hacéis aquí en el Palacio Velázquez?
Es una presentación donde se pueden ver prácticamente todas las etapas de su obra. Todas las etapas de su obra en las cuales hay una serie de elementos que son importantes. En primer lugar, el entender la obra de arte no como algo cerrado, no como algo autorreferencial, sino como algo que se realiza, que tiene lugar cuando hay una percepción, cuando alguien la ve. Y este ver las obras, este percibir las obras, hace que haya no una, sino tantas como espectadores. Todo su trabajo es justamente una reflexión sobre el acto de ver. El acto de ver es aquello que para Remy Fock constituye la pintura. Entonces, él se dedica a ver pinturas, a estudiar pinturas, y las estudia en una primera instancia describiendo con texto aquello que constituye la pintura, unos colores, unas formas, y luego intentando pintar esos textos. Por consiguiente, la obra de Remy Fock se trabaja en el intersticio que queda entre la abstracción y la representación, entre el texto y la pintura, entre aquello que conocemos y aquello que desconocemos. Y ese punto es un punto, en una época como la actual, donde hay tantas imágenes, donde, como nos decía Didi Huberman, el exceso de imágenes hace que seamos ciegos. Lo que hace Remy Fock es digamos, incidir en esta ceguera, y lo hace como hacen los artistas, siempre dándole la vuelta. Nos deslumbra a través de las obras, a través de las tensiones entre texto y color y pintura, y a partir de ahí hace que el espectador tenga que generar sus propias relatos, sus propias percepciones. De hecho, hay una serie que es con la que empezamos la exposición, que es una serie hecha con material con aluminio, con material metálico, con unos colores que reflejan la luz y que por tanto hace que no se pueda ver muy bien la pintura. Y hay un texto en el cual se dice: mira, en estos momentos yo soy ciego, mira. Y es esa ceguera la que le interesa a Remy Fock.
Bueno, ya aprovecho que hablo contigo y te pregunto un poco cómo va la preparación también de la exposición de Wilfredo Lam.
La preparación de Wilfredo Lam va muy bien. De hecho, esta tarde, en cuanto acabemos la preinauguración, la rueda de prensa de la preinauguración, volvemos a acabar. Ya está prácticamente acabada. Estamos iluminando, acabando de hacer vitrinas. Y yo creo que puede ser bastante interesante. En primer lugar, por la obra, porque es una obra donde además hemos traído pinturas, algunas pinturas que no se han visto nunca, que nos, digamos, nos da esta visión de fuera de la modernidad, esta visión de alguien que estaba, digamos, en las colonias o que venía de la periferia del centro artístico, aunque luego estuvo en París, en Madrid. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también va a ser bastante interesante, porque hay todo un periodo de su estancia en España
que no se conocía demasiado y que va a estar presente. Y por consiguiente creo que va a ser una exposición bastante importante este año.
¿Dónde pone el foco un poco? ¿Cuáles son las coordenadas de la muestra?
El centro de la muestra, más allá de estos principios de su obra en España, está en cómo Vilfredo coge aspectos que tienen que ver con la modernidad europea, sobre todo el surrealismo, pero los interpreta desde un punto de vista que no es necesariamente europeo. Tampoco es que sea exótico, es una mirada que interpela la modernidad europea, y esa interpelación, sobre todo con el tipo de obras que incluyen aspectos que no son occidentales, lo que hace su obra bastante única. Y como digo, además en este caso habrá obras, trabajos sobre cerámica, trabajo último que no se conocía y que la comisaria Catherine David, que lleva bastante tiempo trabajado, ha descubierto y que se va a presentar por primera vez.
Y de descubrir todos los ángulos, ¿no? de la creación de Vilfredo Dalán, quizá la exposición más ambiciosa que se ha hecho nunca en España sobre
En España y en general, sí, yo creo que es la exposición más ambiciosa que se ha hecho sobre este artista fundamental en el siglo XX.
¿Cómo entendía él el compromiso? ¿Cómo era para él el compromiso?
El compromiso era a través de la pintura, a través de lenguaje. Un compromiso que, como muchos artistas de su generación, le lleva al exilio, vaya, le lleva al exilio durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay unos dibujos maravillosos que realiza en Marsella, cuando está esperando el barco para volver a Estados Unidos y luego a Cuba. Y como muchos artistas de su generación, estuvo también obviamente fascinado por todos los cambios y revoluciones de los años 60.
Manolo Borja Villel, director del Museo Reina Sofía, gracias.
Gracias a vosotros.
Voy a recuperar palabras, esas palabras que se nos olvidan y que no puede ser, hombre, que tenemos un vocabulario muy reducido a veces, Iván.
Bueno, Marta, yo creo que aquí hay vocabulario bueno.
Sí, bueno, Javier, ¿tú qué crees?
Alto nivel.
Alto nivel.
Venga, vamos a ponerlo a prueba. Sofía Negrín.
Para eso estoy yo, aprendamos. Vamos. Bueno, pues hoy he traído dos palabras. La primera os debe sonar mucho porque, bueno, yo, por ejemplo, la utilizaba mucho de pequeña. Es patatús. No sé si sabéis.
Pues sí, pero...
Hombre, yo creo que sí.
¿Qué significa? Bueno, pues significa desmayo repentino o lipotimia causada por una impresión muy fuerte.
Muy bien. Antes usaba más, yo creo.
Sí, creo que es una palabra que ha caído un poco.
Queda un poco como... Una palabra un poco chochi, ¿no? Como dicen algunos. Así como antigua. Sí, hay quien dice los términos chochis es
en
como...
¿En Murcia?
Sí, en Murcia. Vale. Bueno, es que en Murcia. A ver, la siguiente,
la
Sofía.
La segunda es Potosí. Es algo de gran riqueza, de riqueza extraordinaria. ¿Y sabéis cuál es su origen?
Pues no.
Bueno, pues viene del primer asentamiento de mayor población en América, que se llama Cerro Rico de Potosí, en Bolivia, que era muy rica por la cantidad de minas de plata que allí había.
Pues mira, ya lo he aprendido, porque en mi pueblo, bueno, no de mis pueblos, en Jumilla, está la calle del Potosí. Y entonces yo decía, bueno, esto del Potosí, pues ya mira, ya sé lo que es. O sea, es una calle con mucho abolengo, ¿no?
Con mucha riqueza.
Venga, vamos a ver si lo habéis aprendido bien, ¿no? Vamos a ponerle el ejemplo...
A prueba, ¿no?
Venga, vamos a ver. Iván, por ejemplo, con Potosí.
Con Potosí, pues a ver, esta sección... Vale un Potosí.
Ah, muy bien.
Tirando para casa.
Muy bien.
O la de series también. Vale,
haces
un Potosí.
La pelotilla. Ves que se quiere abrir una mini sección, claro, también. Aquí dentro las palabras oxidadas. Es increíble. A ver, Javier, te toca el patatús.
Mira, yo voy a poner además un ejemplo real. Cuando llevaba las notas del colegio a mi madre, más de una vez le daba un patatús.
Muy bien. Entonces la habéis aprendido.
Confesiones.
Vale. Perfecto.
Bueno, dentro de poco habrá que hacer un examen de estos de trimestre.
Es verdad,
sí, habrá que sacar todas las que hemos ido recuperando y hacer un examen, ¿no?
Eso es, mientras tanto, ponerlas en práctica, ¿no?
Sí, bueno, será un examen sorpresa, ¿eh? No,
¿ah, sí?
No vamos a avisar.
Ah,
sí.
Vale.
Eso es que
sin
también
fecha.
Te daba un patatús cuando llegabas a clase y decías, examen sorpresa. Y era como, bueno, gracias, Sofía.
Venga, hasta luego.
Thank you.
Vamos con las novedades de las series, Iván.
Bueno, Marta, pues ya sabes que nos hemos metido en abril, llevamos ya 5 días, como pasa el año. Uh-huh. Un mes clave en el mundo de las series, porque ya en menos de 20 días vuelve la gran esperada sexta temporada de Juego de Tronos, pero, por ejemplo, los fanáticos de otra de las grandes, The Walking Dead, están con la sensación de abandono, porque ayer terminó precisamente su sexta temporada, con un final bastante oscuro, por cierto, que está cambiando la serie mucho. Por eso hemos dicho, vamos a traerles algo para que no sufran ese síndrome de abstinencia que todos los amantes de las series sufrimos.
Buenos días, Maddie. Hay muchos chavales con gripe. ¿No la has pillado?
No, me puse la antigripal.
Todos estaban muertos. Había mucha sangre.
No saben si es un virus o un microorganismo, pero se está propagando.
¿Qué es lo que está pasando?
Es como si no fuera real.
Esto va a peor.
Esto es lo que los expertos llamáis una precuela.
Eso es, la precuela, que se llama Fear the Walking Dead. Se llama como la original, solo le ponen el nombre de Fear. Y que estrena su segunda temporada el 10 de abril, tanto en Estados Unidos como en España, que ya viene casi de la mano las series más nuevas a nuestro país. Y bueno, narra el origen del virus, que convierte a la mayoría de la población mundial en zombies, como todo el mundo sabe de Walking Dead. Y esta pues sigue a una familia que lucha por sobrevivir durante la expansión pues de la enfermedad. Es más bien complementaria, es verdad que es de estas que tienes que ver The Walking Dead para poder ver esta serie, porque si no muchas cosas no las entiendes. Pero bueno, es una serie bastante amena, bastante ligera, que bueno, pues puedes consumir en cualquier momento, y además los capítulos duran 40 minutillos, que tampoco,
bueno,
es para
tanto. Es que yo The Walking Dead he visto un capítulo.
Pues mira, la tienes pendiente.
Claro, y tanto que la tengo. Y de zombies, a viajes en el tiempo, ¿no?
Sí, porque también llega este 10 de abril una ficción ambientada en dos épocas complicadas de la historia, la Segunda Guerra Mundial y la Escocia de mitad del siglo XVIII.
Estaba en mi luna de miel en 1945. Me parece que he viajado en el tiempo.
¡Suelta a la chica! ¿Está bien?
No debe tenerme miedo.
Ni siquiera sé si puedo volver a mi propio tiempo.
¿De qué va esto, Iván?
Bueno, esto es Outlander, que ya te digo, con estas dos localizaciones, pues ya tiene buena pinta solo de verla. Y es una mezcla de ciencia ficción y de drama romántico, que estas cosas últimamente se llevan mucho en las series, y gira en torno pues a una enfermera casada que está en plena Segunda Guerra Mundial ayudando a las tropas, y que misteriosamente pues viaja en el tiempo a una época muy desconocida, por lo menos en España, que es la Escocia medieval, donde pues se ve atrapada y se ve forzada a casarse con uno de los hombres del clan.
Venga, Iván, que siempre se nos acaba el tiempo y la vida es mejor sin spoiler, no nos da...
Es verdad.
Siempre vamos igual.
Y hoy vamos a hacer un poco de trampas, porque esta es muy conocida, que es Cómo conocí a vuestra madre, es una de las grandes sitcom de la historia de las series.
Chicos, voy a contaros una historia increíble. La historia de cómo conocí a vuestra madre.
Va a ser legendario. ¡Chócala!
No tenga hijos y les cuente cómo conocí a su madre, pienso contárselo todo, la historia completa.
Hola, ¿conoces a Ted?
Esta es la sucesora de Friends,
Esta es la sucesora de Friends, que así la llama todo el mundo, pero bueno, es mucho más que eso, que son 9 temporadas en las que Ted Mosby, que es el protagonista, le cuenta a sus hijos su vida, les cuenta cómo conoció a su mujer, y tiene de todo, pues historias rocambolescas, otra pandilla de amigos geniales, por supuesto destaca Barney Stinson, que si no lo has visto hay que verlo, es un personaje que ya es mítico en el mundo de las series, y bueno, pues una historia que se va retroalimentando con capítulos que se autorrefieren ellos mismos y que hacen una tela de araña que al final...
Y que te vician un poquito,
que te
vicia, ¿no?
Y que hay que saber quién es la madre al final, que son 9 años hasta que se conoce. O sea,
bueno, nos ha dado tiempo
apuntarla.
Al final, ¿eh? Nos ha dado tiempo al
Hemos
final.
Hemos metido La vida es mejor sin spoiler.
Gracias, Iván.
A ti, Marta.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.